Bueno, seguimos ahora con nuestro servicio, nuestra predicación. Damos la bienvenida a nuestro pastor que nos trae la palabra.
Gracias, John. Muy bien, buenos días. Busque a alguien de al lado, por favor, y salúdelo. Dígale, qué bueno que viniste. Salúdense con confianza. Muy bien. Ya. Okay. Muy bien. ¿Cómo le resultó? ¿Alguien lo invitó a almorzar en el saludo? No, no pasó. Vamos a tener que repetirlo de nuevo. Muy bien. Bueno, antes que les comparta lo que el Señor vamos a enseñar esta mañana, no se olviden que el próximo domingo es culto combinado, es decir, en vez de venir acá, nos vamos allá, ¿ok? Y llegue temprano para que así se asegure su asiento, que seguro va a estar muy lleno. Mire, otra cosa, si yo me demoro más del tiempo, porque mire, yo nunca termino los sermones, generalmente es mucho más largo. Si yo me demoro más tiempo, vaya a buscar sus hijos. Los que tienen sus hijos, vaya a buscarlo nomás. Y nos quedamos hasta las 7 de la tarde. No hay problema. Mire, estamos programando seminario para el próximo año. Estoy programando seminarios de hombres. Hay seminarios de mujeres. Tenemos seminarios de matrimonios. Hay seminarios de finanzas. Seminarios de emprendimiento para el próximo año. Y nuestro deseo es levantar, por lo menos mi deseo, es levantar muchos hombres y mujeres que puedan hacer sus emprendimientos. En el campo latino, amado, hay mucho, mucho que hacer. Y he visto que algunos de ustedes tienen buenas capacidades para hacer negocios. Entonces, vamos a prepararlos para crear nuestros próximos empresarios. ¿Ok? Así que si tiene alguna idea, empiece a decirme. Yo ya tengo dos futuros proyectos dentro de ustedes que son buenísimos. Muy bien. Bautismo, acuérdense de los bautismos. Si me avisan tarde los bautismos, yo le voy a pedir al pastor Mike que los tenga más tiempo bajo el agua. Así que inscríbase ahora. Otra cosa que también, amados, hay que orar por la paz de Israel. La verdad es que uno no se puede colocar en el plano de que solamente Israel es el protegido de Dios. En una guerra sufren muchos inocentes. Y es una guerra de larga data, ustedes saben. Nació con... Los dos son hermanos, hijos de un mismo papá. Pero alguien se equivocó y metió la pata. Y ustedes saben que cuando uno va para Tarsi es más largo el viaje. El día que haya paz en Israel es porque ya estamos en el tiempo del fin. Siempre va a haber esta confusión. Pero hay que orar para que Dios actúe de manera sobrenatural en esto. Amén. Así que oremos. Padre, te bendecimos en esta mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios de paz. Señor, y oramos para que tú actúes, Señor. Nosotros no necesitamos pedirte que tú actúes, pero papá, ten misericordia de tanta gente inocente, tantos niños, tanta gente que pierde sus hogares, tiene que salir de tierra, Señor, que otro dijo que había que usar, Señor. Pero, Señor, oramos para que tú obres milagrosamente, Señor. Por ambos pueblos, Señor, por palestinos y por israelitas, Señor. Gracias, Señor. Oramos para que tu paz, Señor, sea en ese lugar, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, esta mañana les voy a contar una historia que es real. A mí me encanta leer. Y hace tiempo atrás fui a una de estos garage sale. Fuimos con mi esposa y había una caja de libros. En Chile, mi esposa me permitió que uno de los cuartos le hice biblioteca. Y no sé, miento si tendré más de 1.500 libros. Son paredes completas de libros. Porque me encanta leer. Yo soy un enamorado de la lectura. Y hace poco fuimos con mi esposa a un garage sale y había una cajita de libros, decía 50 centavos por libro. Entonces yo empecé a mirar los libros y la señora me dijo, ¿le gusta la lectura? Le digo, no, me encanta. Y me dijo, llévesela. la caja y tenía más o menos como 30 libros. Y yo dije, sí, seguro, porque si no, yo había escogido algunos textos de John Maxwell y yo dije, no, andaba buscando libros de liderazgo y dije, no, no, me dijo, llévesela completa. Y después me trajo otra caja, así que estaba armando mi biblioteca y de a poco voy mirando los títulos y había un libro. ¿Se ha fijado cuando a alguien le gusta la lectura? Raya el libro y le pone notas al costado. Y eso me recordó la historia de John Blanchard. Es una historia real que ocurre aquí en Estados Unidos antes de la Segunda Guerra Mundial. En el año 1945 había este hombre, John Blanchard, entró a una biblioteca en Florida y tomó un libro de los tantos que hay en los estantes. Y se sintió intrigado porque el libro tenía notas escritas al margen, ¿cierto? Había escrito notas y se nota que había alguien que, este John Blanchard era un hombre que estudiaba mucho. Entonces él empezó a mirar las notas, es como alguien te hace un resumen. ¿Alguien de ustedes leyó El Quijote de la Mancha? Uy, qué difícil el libro. Yo había que hacer pruebas el miércoles y yo andaba buscando resúmenes porque era tan... No lo entendía, era muy gordo. Y Cervantes se inspiró, pero no pensó que hoy día la gente no lee. Entonces, este hombre se puso a leer y miraba el libro y miraba las notas y se dio cuenta que la persona que había escrito estas notas tenía como la delicadez, la ternura, podía expresar a través de los comentarios el alma pensativa, reflexiva de esta persona. Y él descubrió que en la primera hoja del libro estaba el nombre. Yo siempre le pongo el nombre a mis libros. Le digo, César Gómez, devuélvalo, por favor, porque uno presta un libro y después se le olvida a la gente. Entonces, estaba el nombre de la mujer y esta mujer se llamaba Holly Mainel. Se llamaba la mujer. Entonces, él invirtió tiempo y esfuerzo y consiguió la dirección de ella. Acuérdense que en ese tiempo... No había WhatsApp, no había internet, así que había que buscar en la página amarilla a buscar a la dama. Y finalmente la consiguió y ella vivía en Nueva York. Y le escribió una carta presentándose e invitándola a que, sí, ¿cierto? Hola, mi nombre es John. Y por crear una amistad por correspondencia. Pero al día siguiente este hombre fue embarcado a ultramar para servir en la Segunda Guerra Mundial. Y durante un año y medio, más o menos, llegaron a conocerse a través de la correspondencia. Le enviaba cartas, ¿cierto? Y ella le respondía. Y cada carta era una semilla que caía en un corazón fértil, ¿cierto? Y un romance futuro, uno no sabe, ¿cierto? Comenzaban a hacer. Blanchard le pidió varias veces a ella que le mandara una foto. Mándame una foto. Pero ella se rehusaba. Ella siempre decía, mira, si realmente está interesado en esta relación, mi cara no importa, es lo de menos. Y cuando finalmente llegó el día que tenía que regresar de la misión que tenía, fijaron su primera cita a las 7 de la tarde en la estación de trenes de Nueva York. ¿Alguien ha estado en la estación de trenes de Nueva York? Es tremenda, se mueven miles de personas. Y ella le escribió y le dijo, me reconocerás por la rosa que llevaré puesta en la solapa. ¿Ya? Ella iba a llevar puesto una rosa. Y él le dijo, y a mí me reconocerás porque yo llevaré un libro en la mano. Así que a las 7 en punto, él estaba en la estación, buscando a la chica cuyo corazón amaba, pero cuya cara desconocía. Y de pronto una joven se dirige a John, ¿cierto? Va caminando. Su figura era larga, delgada, así como mi esposa. Su cabello rubio, caía con rizos, ¿cierto? Yo me acuerdo cuando la conocí, llevaba un traje listado precioso. No, yo me acuerdo cómo vestía ella. Sus labios, su barbilla, todo era especial. Era como linda la niña. Las medidas no vamos a mencionarlas porque no podemos, no interesa. Entonces, comenzó a caminar hacia ella, hacia la niña, haciendo olvidando que él tenía que buscar la rosa roja en la solapa. Entonces se olvidó completamente y al acercarse, ella le dice, cuidado por donde camina, soldado, le dice. No era la... Entonces él le dijo, perdón, dice. Y John dio un paso para seguirla, ¿cierto? Para que pasara. Y en ese momento, detrás de la niña, ve a Hollis Minor. ¿Alguien de ustedes vio el... ¿Cómo se llama? Bueno, que dan siempre para Navidad, uno de un niñito que se va al parque, el pequeño travieso, no sé cómo se llama. ¿Ah? Mi pequeño angelito, ¿se acuerda cuando entra una señora en el parque que está llena de palomas? Así estaba más o menos la señora. Y estaba parada detrás de la chica. Era una mujer ya de edad, con cabello medio desordenado, bajo un sombrero gastado, viejo, un poco llenita, sus pies inflados, con tacos bajos. Y la chica del traje verde se alejaba así. Y él decía, oh, no. Y se sintió como partido en dos. Quiso seguirla. Sin embargo, el profundo anhelo de él era conocer a esa mujer que le había mantenido el espíritu durante la guerra. Y sinceramente él estaba confundido. Y ahí estaba ella, una mujer pálida e inteligente, ojos grises, tenía un cabello cálido, amable, y sus dedos gastados por el tiempo. Y él dijo, esto no sería amor, porque estamos hablando de una persona. Entonces estaba agradecido, entonces pensó John. Si me voy entre la multitud, nadie se va a dar cuenta. Entonces dicen, no, pero sería un canalla. Esta mujer me ha mantenido durante la guerra, sería malo no saludarla por último. Entonces él toma como buen soldado, toma aire y se presenta y le dice, Teniente John Blanchard. Así como dice, gusto de conocerla, porque no era lo que ya él estaba esperando. Entonces le dice, estoy contento de que conocerla finalmente. Y le dice, ¿puedo invitarlas a cenar? Le dice este soldado. Y la mujer con cara así bien de mamá sonriente le dice, no sé de qué se trata esto, muchacho, le dice, pero la señorita del traje verde que acaba de pasar me suplicó que pusiera esta rosa en la solapa de mi abrigo. Y me pidió que si usted me invitaba a cenar, por favor le dijera que ella lo está esperando en el restaurante al frente. Mire, no es difícil entender la historia y de enterar a la señorita Maynard. Y yo creo que eso debe ser una chica inteligente. Cualquiera no da lo mismo. Y necesitamos volver a la cordura y que nuestros hijos sean sabios a la hora de decidir con quién se van a casar. Ahora, hay muchos sesos con agua dando vuelta, que no nos toque ninguno de esos a nosotros. Dime a quién amas y te diré quién eres. Y esta no es la primera vez que alguien trata con una prueba de hacernos entender el corazón de su amado con una prueba como esta. En el último sermón de Jesús, registra exactamente lo mismo. Él les enseña el amor por esas personas que parecen insignificantes, estéticamente, emocionalmente, socialmente, todos los en la sociedad. Si me pone a la diapositiva número 2, donde sale el versículo bíblico. Mateo 35, 31, dice, 25, nos dice cómo será el juicio final. Y muchas veces pasamos de largo y no ponemos atención en los detalles. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forasteros y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo al rey, le dirá: oh, cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahora, ¿sobre qué bases hará distinción el Señor con el salvo? ¿Cuál será el punto de inflexión? ¿Nivel académico? No dice la Biblia eso. Nuestra disposición para viajar a Indonesia, Honduras, Pakistán, la India, no dice eso. Nuestra habilidad para predicar, hay gente que es súper buena para predicar, pero tampoco dice eso. Nuestra habilidad para escribir, tampoco. Se nos escapa, si me pasa la próxima, se nos escapa que en el juicio el distintivo del salvo será nuestro amor por lo insignificante. Los colocados a la derecha serán los que le dieron comida al hambriento, calor al solitario, ropa al desnudo, consuelo al enfermo, visitar al prisionero. Jesús no dijo: estuve enfermo y me sanaste, sino todos los médicos irían al cielo, ¿cierto? Estuve preso, hiciste todo lo posible por sacarme, estarían todos los gendarmes en el cielo. Estuve solo y me construiste una casa, los constructores estarían en su salsa. Estuve sediento y me diste un consejo. No dice eso. Habla de gente normal haciendo cosas buenas, dando agua, amistad o simplemente dando abrazos. Hay gente que se para en Europa armado y llega un cartel y dice: doy abrazos. Y la gente en la calle, ¿sabe qué? Se para que alguien lo abraza y la gente se pone a llorar. Porque el sistema de vida hoy día es muy rápido y solo. A mí me llama la atención que muchas veces la gente en esta cultura dice: sabe que estoy ocupado y tengo que irme. Y de repente la gente se va. Y tú puedes encontrar el auto poco más adelante y está la gente en el volante, pero todos quieren dar la imagen de que hay algo más importante que van a hacer. No hay tiempo para nadie. Entonces, personalmente me habría gustado que dijera algo, por ejemplo, los que han estado en países evangelizando. Yo he estado en muchos países junto a mis hijos y mi esposa. Los que han estado más de 3 continentes también lo tenemos. Los que han estado con los mejores científicos del mundo también lo he estado. Los que han plantado iglesias en lugares remotos también lo hemos hecho. La Biblia nos dice que si queremos ver al Señor cara a cara, si me pasa la próxima, eso, tendremos que sentarnos frente a la anciana y ayudarle a dirigir la cuchara a la boca. Para ver a Jesús tendríamos que ir a un hospital, amados, y pedirle a la enfermera: dígame quién no recibe visitas. Y a veces hay gente que no recibe visita nunca, porque no tienen familia. Imagínense, uno de ustedes que viene, nosotros que venimos de otro país, caemos enfermos y nadie sabe, nadie puede venir a vernos. Eso es la verdad. Entonces, para ver a Jesús tendremos que invitar a un café o una comida a alguien que se divorció, haya metido la pata o no, y eche de menos a sus hijos, pero hay que hacerlo. Para ver a Jesús hay que ir al centro de la ciudad y darle un sándwich, no un sermón, al que vive bajo un puente. Denlo nomás, tranquilo. Para ver a Jesús hay que ver la falta de atractivo. Para ver a Jesús hay que ver lo insignificante. Para ver a Jesús tendrás que vestir a alguien. Y yo le decía a mi esposa que una de las cosas que a mí no me gustaba del mundo evangélico de Chile es que eran tan orgullosos, nosotros somos cristianos. Y cuando nosotros vivíamos, éramos pequeños, yo recuerdo una mujer que llegó, me paró en la vereda, yo no sé si tenía mala ropa, de hecho tengo que haberla tenido, y me llevó una señora que era testigo de Jehová, me llevó para su casa y nos vistió a todos. Yo decía, ¿por qué no lo hacen los canutos, los evangélicos que viven frente a mi casa? Pentecostales, que aman al Señor y que tocan banjo, guitarra y gritan todo el día. Yo decía, ¿por qué ellos no lo hacen? ¿Por qué lo hace un testigo de Jehová? Ojo, la misma prueba que hizo Hollis Miner junto a John Blanchard, la misma. Los rechazados del mundo son los que llevan las rosas en su solapa. Y Jesús le entrega su propia rosa a un indigente y le dice, si te invitan a cenar, dile que yo lo espero al otro lado de la calle. Si te da de comer, dile que yo tengo una cita con él. ¿Entiendes la idea? Si nosotros escapamos de lo insignificante y los que llevan las rosas, no vamos a perder mucho más que el amor de nuestra vida. Y esta serie se llama, estamos estudiando cómo servir, cómo ser compasivos en el servicio. Mire, cuando Juan Francisco de Asís le volvió la espalda a la riqueza y dijo, yo no quiero más riqueza, quería buscar al Señor en lo simple, hizo votos de austeridad. Y cuentan que una vez encontró, iba camino a donde él hacía, encontró un leproso en el camino. Y iba tan afanado en lo que estaba haciendo que de repente se dio cuenta que había pasado un leproso y dice, ah, pasó un leproso. Y se devuelve Francisco de Asís y le da un abrazo al leproso. Nada más, le da un abrazo y sigue caminando. Había dado algunos pasos y miró para atrás y no estaba el leproso. Entonces Juan Francisco de Asís dijo y siempre dijo que él, cuando dio el abrazo, él sintió que le dio un abrazo a Jesús. Y él predicó el resto de su vida y aseguraba que era Cristo y era la prueba de su compromiso. Pudo haber estado en lo cierto, pudo haber estado que el leproso se cayó, no sé. Pero él siempre dijo que él había abrazado a Jesús. Porque Jesús, amado, vive los olvidados, si me pasa la próxima. Vive los ignorados, hizo su casa en medio de los enfermos, vivió en medio de los endeudados, los huérfanos, los sin identidad, visitó endemoniados. Dígame que hay gente que en este país es gente sin identidad. No hay papeles legales. Esos son gente sin identidad. A veces uno pasa por alto esta situación, pero Dios siempre nos da una oportunidad. El Señor puede hacer un cambio como ser un portador de rosa. Parece que Dios le entrega una rosa a alguien para que nosotros nos demos cuenta espiritualmente que hay necesidad. Mire, un hombre de Filadelfia, esta semana me regalaron un cuadro unos amados me regalaron un cuadro de un, ¿cómo se llama? De un faro. Y me encantó y me recordó esto. Hubo un hombre que una vez fue en Filadelfia, fue donde se venden cosas usadas. Es como el Mercy House que está ahí en la 42, siento que es súper desordenado, así súper. Y uno sale más lleno de polvo que lo que compra. Y encontró un cuadro usado y era una pintura de una iglesia rural. El cuadro valía $2. Estaba descolorido, pero a pesar de que la pintura era vieja, le gustó el marco y pensó que podía hacer con el marco otra cosa. Y lo llevó para la casa. Y empezó a desarmar el marco y cuando lo estaba desarmando cayó una hoja doblada. Y era la declaración de la independencia americana, los que todos creían que era una pintura vieja de $2 en el mercado de las pulgas, contenía una de las 100 copias originales de la declaración de independencia celebrada el 4 de julio de 1776. Y a partir de esta historia uno encuentra tesoros valiosos en lugares inesperados, y hablo de personas. Eso pasa en el mercado de las cosas usadas y en la vida real. Uno no sabe qué hay detrás de una persona. Si uno abre bien los ojos, vivimos en la rutina diaria, corrimos todo el día y nunca alzamos los ojos. Y muchos viven y mueren. Y muchas veces cuando yo he estado, yo personalmente estaba en el último tiempo de gente que está en los hospitales, y muchos se preguntan, ¿para qué viví? ¿Cuál fue el propósito de mi vida? ¿De verdad vale la pena vivir para pagar? ¿De verdad vale la pena correr todo el día para qué? Dígame, ¿cuál es el propósito de la vida? Algunos dicen, bueno, quiero dejarle el propósito de mi vida, dejarle una casa a mis hijos. ¿De verdad renuncias a tu propia vida para prestarle tu vida a dejarle algo a tus hijos? Y si el hijo es malo de la cabeza, la va a vender. Entonces, ¿de verdad uno renuncia al propósito de otros para no hacer lo que Dios nos llamó a hacer a nosotros? Eso es lo complicado. Entonces, hoy día hay mucha información, amado. La nuestra, yo siempre lo digo, la nuestra es la generación de cristianos más rica que jamás haya existido sobre la faz de la tierra. Esta es la generación más independiente. Es increíble el tiempo que vivimos. Podemos viajar al mundo en 24 horas. Podemos mandar un mensaje en milisegundos al otro lado del mundo. Ni lo hubiese soñado mis abuelos, la rapidez con que vivimos. Tenemos investigación, tenemos las mejores medicinas, tenemos abundantes recursos, pero según las Naciones Unidas, 3/4 de los ingresos mundiales se dividen entre el 20% de la población mundial. Es decir, la riqueza va al 20% de la población mundial. Si se compartiera solamente el 2% de la cosecha de grano mundial sería suficiente para parar la desnutrición en todo el mundo. O sea, que Dios hizo un planeta que nosotros decimos está peor, que no hay suficiente, que no hay agua, pero ¿saben? Aún así, el planeta, el almacén del planeta funciona. Hay suficiente comida para ofrecer a cada persona una dieta de 2.500 calorías diarias. Y tenemos suficientes camas para todos los huérfanos del mundo. En la diapositiva número 6, no sé la próxima. Mire, según UNICEF, hay 145 millones de orfanatos alrededor del mundo. Casi 236 millones de personas cristianas solo en los Estados Unidos, solo acá. O sea, estadísticamente, los americanos que viven acá tendrían los recursos necesarios para alojar a todos los huérfanos del mundo. Evidentemente, no todos están en condición de hacerlo, porque hay gente de edad, hay gente con incapacidad, ¿cierto? Pero hay mucha gente, imagínense, solamente acá. Entonces, si uno hiciera un cálculo, nosotros tendríamos todos los recursos para sostener a el 6%, solamente el 6% podríamos sostener a muchos niños que no tienen casa, que quedaron sin padres después de la epidemia del SIDA. Ni les digo cuántos niños quedaron después con el COVID. Sabemos que la politiquería no es la política, sino que la política es el arte de gobernar una nación, pero la politiquería son todos estos procesos que dificultan. Por eso estábamos orando esta semana que se abriera un corredor humano para que entraran los camiones a Palestina y llevaran comida. Entonces, hay algo claro. En las Escrituras el problema no está en el suministro, sino en la distribución. Yo había comenzado a escribir un libro de la perspectiva económica y creo que de visión cristiana, y creo que lo voy a seguir escribiendo porque ya había empezado mi libro. Mire, hay niños en Mindanao que no saben que son pobres porque no tienen con qué comparar. Yo he estado ahí. No tienen acceso a internet, no tienen teléfono, no tienen ni idea que son pobres. Y solo toman una sopa que yo también me la compartieron. Y cuando comí esa sopa, yo dije, comí una sopa que sabía a barro. Entonces yo decía, será un hongo, será cualquier cosa. Y un día le digo a la señora que me convidó a la sopa, le digo, ¿de dónde saca la sopa? Me dijo, fácil, dijo, tenemos todo para hacer sopa. Y yo dije, ya, pues enséñeme para ir a, para aprender la sopa. Yo pensé que era una sopa de como las que hacía mi mamá, con carne, con... Ellos agarraban así como un colador y sacaban todos los renacuajos que quedaban de, lo, de esas aguas que quedan estancadas y se quedan en guarizapo. Y con eso hacían una sopita. Ellos no saben que hay maggi, que hay maruchan, lo más básico. Así que yo cuando tomé esa sopa, yo le decía gracias Señor por las sopas de mi mamá, porque cuando las comía no quería. Cuando uno tiene las cosas no las aprecia. Entonces, uno podría decir, nació en el país equivocado, sin seguro, sin pensión, cuando, ¿cómo lo va a hacer cuando lleguen a viejo? Sin duda, sus hijos nunca van a ir a la universidad, no hay ayudas gubernamentales, no hay biblioteca, no hay vacuna. Nosotros llegábamos con nuestro equipo médico y parece que llegaba poco menos que el Johns Hopkins University, y éramos solamente 10 personas y teníamos que hacer de todo. No hay agua potable, no hay camino, los puentes son hechos por ellos mismos, lo hacen con cáñamo. Nosotros tenemos todo eso. Esas tribus no tienen derecho a nada. Nosotros tenemos todo. Y en el juego de la vida, nosotros, por decirlo futbolísticamente, jugamos en las ligas europeas, las ligas mayores, como jugamos en la Champions, jugamos en el Super Bowl, ¿cierto? Pero ellos no conocen eso. Estos niños eso nunca van a ir a la universidad. Pero es necesario encontrarse con ese tipo de personas en nuestra vida. Amado, eso están en las ciudades, eso están acá. Esta gente vive en nuestra ciudad, hay gente que revisa, ¿ha visto gente revisando la basura para comer? Viven acá. En Latinoamérica, muchos en Chile juntan cartones, papeles, porque son pobres y quebrantados, tienen el corazón abatido. Y cuando hablamos de pobreza, no significa de dinero, sino del alma. Ahora, ¿cuál es la solución a la pobreza? Se encuentra en la compasión que tenemos que tener en el pueblo de Dios. Amados latinos, no pierdan eso. Nosotros tenemos algo que es súper valioso. El ser humanitario, el juntarse a comer, el hacer una comida, el dar un abrazo. Yo he visto algunos americanos que vienen acá y se quedan atrás. ¿Y saben para qué vienen? Para que le den un abrazo. No entienden nada de español. Eso no tiene que perderse. Mire, la solución de la pobreza no la tiene el presidente Biden, ni Putin, ni la ONU, ni la UNICEF. La solución de la pobreza la tiene el cuerpo de Cristo. Las soluciones fáciles no existen. Pero la pobreza no es falta de caridad, sino que es falta de justicia. ¿Por qué algunos tienen más que otros? Es la pregunta. Mire la próxima diapositiva. 1.000 millones se van con hambre a la cama todos los días y nosotros sufrimos porque se nos acabaron las galletas Oreo en nuestra mesa. ¿No le parece que de repente el hombre funciona mal? 1.000 millones se van a la cama con hambre. ¿Por qué mueren 30.000 niños por día, uno cada 3 segundos de hambre o de enfermedades que se podrían prevenir? Uno podría decir, pero uno solo no puede cambiar. Es verdad, pero si nos ponemos de acuerdo todos juntos, podemos hacer mucho. No quitamos el hambre mundial, pero ¿sabe qué? Dios nos puede usar en compasión. Les vuelvo a repetir. Vivimos en la mejor parte de nuestra historia. Si lo usamos, vamos a ser bendecidos. Lo que hagamos a lo mejor no cambiará a todo el mundo, pero podemos motivar a otros que esta cadena no se corte. Mire, hay 3 preguntas que yo siempre me hago. Si yo hubiese sido un cristiano durante la Segunda Guerra Mundial y hubiese sido un alemán, y yo hubiese vivido en el tiempo de Hitler, ¿me habría levantado para decir Hitler está mal lo que está haciendo? O si yo, segunda pregunta, si yo hubiese vivido en el tiempo de la guerra civil y yo hubiese vivido en el sur, ¿me habría levantado en contra de la esclavitud? Tercera pregunta, cuando tus nietos descubran que en tu época había 1.700.000 millones de pobres y 1.000 millones pasaban hambre, ¿cómo van a juzgar lo que hicimos y me decís, ¿qué hiciste, abuelo, para cambiar la historia? Ahora, hipotéticamente, las dos primeras ya pasaron, no fueron nuestros días. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, para nosotros como cristianos, es súper interesante. Yo recuerdo una vez, había una mujer albanesa, que nació con un carácter introvertido, tipo latino. ¿Se ha fijado que los latinos no son muy expresados? Si busca un brasileño, claro, cambia la cosa. Era una mujer tímida, una niña tímida, como cualquier latino. Ella nunca cambió ni como adulta. Era la más pequeña de tres hermanos. Pero en algún momento esta chiquilla se convenció que ella veía a Jesús caminar por sus calles. Y decía, ¿cómo no pueden verlo? ¿Cómo no pueden ver a Jesús caminando por las calles? Y nadie ponía atención. Entonces le dijo a las madres, denme sus hijos neonatos, no los aborten, por favor. Si no lo pueden criar, yo lo haré. Ellos son preciosos delante de Dios. ¿No será que Dios levantó a la madre Teresa para decirnos, tú también puedes marcar la diferencia? Haya sido el menor, haya sido el mayor, haya nacido en Haití, en Honduras, en Nicaragua. ¿No será que Dios quiere cambiarnos la historia? ¿No será que Dios nos está hablando de poder hacer cosas grandes con ustedes, con cada uno de ustedes? Y que ustedes estén en la lucha ahora por la supervivencia. ¿Pero no será que Dios quiere algo más de ustedes? Porque nosotros, créalo o no, fuimos creados para grandes cosas. Uno tiene que preguntar, Señor, ¿qué quieres que haga? Hay gente que vive en la jungla que nunca vamos a llegar a ello. Hay gente que viven en lugares pobrísimos, están lejísimos de la... Pero la próxima diapositiva, por favor. Para que lo pienses, para que lo medites. No me digas a mí, dice el Señor, que me amas, que no me puedes ver, sino puedes ver, ser compasivo con mis pequeños que sí estás viendo. No puedes amar a Dios y no amar las cosas que Él ama. Eso es incorrecto. Uno dice, yo amo a Dios. Y esa señora que está ahí, no es mi problema. ¿Se ha fijado que uno siempre tiene excusas? Entonces, a veces el egoísmo nos colocamos... Hay una iglesia en Brasil que se llama Pare de Sufrir. Póngase piel de rinoceronte. Pare de sufrir. Y no es que seamos... Mire, voy a defenderlo por un rato. No es que seamos egoístas, es que estamos muy ocupados nosotros mismos. Es tan difícil vivir acá en Estados Unidos. Nuestras familias tienen tantas cuentas que pagar. No somos ricos. Para poder costear las cosas de nuestras casas, para tener un autito decente hay que juntar plata. Yo lo estoy defendiendo para que no se sientan tan mal. Entonces uno tiene que crearse un búnker, si no uno va al Walmart y se siente súper podrido de no poder ayudar a nadie. Entonces, esta piel de rinoceronte funciona así. Y yo he estado en ambos personajes. Mire, les voy a contar una historia. Yo he estado en esta historia en ambos personajes. Vamos una mañana a un supermercado y esperamos en la caja para cancelar y hay una mujer delante de nosotros. Yo he estado en ambos. Yo he estado en el que cuenta y yo estaba atrás. Entonces, ella está pagando con moneditas. ¿Se han ido ustedes a pagar con moneda al supermercado? Y hay una media cola y uno siente la vergüenza porque está, especialmente cuando uno llega por primera vez. Mi esposa me decía, ¿y esta moneda cuánto es? De 5 ya, de 5. Y uno empieza a pagar en la cola del supermercado y la gente está atrás. Lleva tres niños colgando en su falda. Es una dama pobre. Puede ser de Rumania, libanesa. Y como de costumbre, uno siempre anda apurado. Y pensamos, uy, me metí justo en la caja más lenta. ¿Le ha pasado a alguno de ustedes? Justo la señora ni conoce las monedas, ¿cierto? Y empieza y la cajera la está ayudando. Esta y esta. Cualquier semejanza con la vida real es pura coincidencia. Parece que justo en la caja del lado va más rápido, pero yo ya estoy acá, no me puedo cambiar. La mujer intenta pedir disculpas en su idioma y uno dice, no, está bien, tranquila, tranquila. Y nos damos cuenta que la señora deberá dejar algunas cosas porque no le alcanza el dinero y empieza a sacar cositas. Entonces una voz y un sentimiento viene a nuestro corazón y traspasa mi piel de rinoceronte. Y escucho una voz que dice, tú podrías ayudarla. Tal vez sea la prueba, tal vez de una de las señoras que lleva una rosa. Entonces, si a uno se le hace un nudo a la garganta, no sé a quién ha estado en esa experiencia, uno se le hace un nudo a la garganta cuando la pobre mamá tiene que sacar la leche porque no le alcanza, los niñitos, miramos los niñitos, nos dan pena y tenemos que sacar la leche y estamos teniendo un ataque severo de compasión y vemos a una mamá ahí y que tiene una rosa roja. Entonces racionalizamos, ¿no? Nos reacomodamos rápidamente y como hacen acá en Estados Unidos, uno dice, mejor no nos metamos. ¿Se fijaba que en Estados Unidos nadie se mete en nada? Mejor no nos metamos. ¿Tres hijos? Si no le alcanza para alimentarlo, ¿por qué no lo pensó cuando los hizo? Y uno empieza a darse explicaciones, ¿cierto? Le gustó hacerlo, ¿cierto? Un puro jajaja, jajaja. ¿Y cómo lo arregla ahora? Uno empieza a arreglar en sus emociones. Una mamá en Chile diría, mantenga su calzón en su lugar, mija. Las viejitas daban esas explicaciones. Controle su carácter, mija. Asuma su responsabilidad. Si fuera sabia, no se dejaría hacer tantos hijos. Y uno empieza a elaborar argumentos en su mente. Además, yo trabajo duro toda la semana y a mí, ¿quién me paga la cuenta? Y uno empieza esa actitud en la piel, uno empieza a ponerse duro. Y levantamos los vidrios polarizados, ¿cierto? Para no ver. Y desviamos la vista de la mujer, ¿cierto? Y decimos, como dice la doctora Polo, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Y se nos va la señora y nos olvidamos de la situación, ¿cierto? Pero a lo mejor había una rosa roja ahí y no dimos cuenta. Dios siempre nos va a poner oportunidad en el cual podamos bendecir a otros. Mire, yo siempre que iba a UPS me atendían como el forro. En forro en Chile no me atendían mal. ¿Y esto por qué? ¿Por qué quiere devolver esto? Siempre... Y yo un día me puse a pensar y dije, Señor, ¿cómo conquisto el corazón de estas mujeres? Porque siempre me atendían. No era una, era el estilo del líder, los tres participantes. Así que un día el Señor me dijo, llévales café. Así que un día pasé al... No, tampoco podía hacer cualquier café. Yo dije, Señor, le llevo... ¿Cuál café? Tú sabes cuál es el mejor café. Yo no sé si el Señor toma café arriba, así que pasé a comprar tres Starbucks en la mañana. Tenía que dejar mi paquete y le digo, I bring coffee. Y ellos me dijeron, no. O sea, oh, what a kind, what a sweet man. ¿Saben que hoy yo voy a UPS? Me dicen, sí, sir. No, yo no digo nada. Dice, y todas, dice, sí, sir, give me the packet. Sí, yo. No hago cola, no hago nada. Y yo digo, Señor, qué fácil es llevar... Es dar amor. Qué fácil es servir cuando uno tiene pasión por el Señor. ¿Por qué lo complicamos tanto? Entonces, cuando uno ve, mire, dice que Mateo 9:36 dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. La palabra compasión no se menciona mucho en las congregaciones. Es una de las extrañas, parece muy raro. Y compasión significa conmovido hasta las entrañas. Viene de la palabra esplagnología, que en medicina, en la anatomía, es el estudio dedicado al estudio de las vísceras. Entonces, la compasión literalmente es una patada en el estómago. Y uno dice, ¿cómo no lo pude ver? ¿Cómo no ser? Dios siempre me coloca en oportunidades y a veces digo, ¡uy, qué lento! Si me estaba, yo sentía que era del Señor, ¿por qué me demoré? Y cuando yo quiero hacerlo de nuevo, no puedo. Ya se me fue la señora de la rosa, el niño que llevaba la rosa. ¿Qué pasaría si nosotros, y esto no estoy hablando de miseria económica, estoy hablando en todos los términos? Entonces, en el último sermón de Jesús se guardó algo para el final. Su mejor performance. Esto es cuando uno va al Broadway, ¿cierto? Y el último acto tiene toda la esencia de cómo tienes que recordar la obra de arte. En el último acto, le dice el director, en el último acto ustedes tienen que poner todo, griten como nunca, actúen como nunca, porque ese va a ser, el último acto va a ser la mejor expresión de lo que Dios, de la obra. Y en el caso de Jesús, es lo último. Es que Jesús nos hace una obligación y no es una invitación, esto es obligatorio. Será una orden y todos vendrán. Dice que vendrán de todos los mares, toda la gente que murió de la historia, todo, desde el primer muerto que es Caín, hasta el último que estén sepultando ese día, y tendrán que ir de la presencia del Señor. Y ahí preguntará, dar agua, ofrecer comida, cocinar un poquito más para la señora del lado que a lo mejor perdió a su esposo y lo último que tiene es ganas de cocinar, compartir ropa. Miren, las obras de la gracia son simples, no son complicadas. Acto simple que no solo servimos a Dios, sino que también servimos a los demás. Entonces, mire, también quiero aclararles que la gente rota también usa trajes caros. También hay gente desahuciada que muere en las tinas de baños, en los mejores hoteles, gente rica. Porque la pobreza espiritual no tiene cruza, pobres y ricos, tribus. Mire en la próxima diapositiva 9. La salvación es obra de Cristo, pero la compasión es la consecuencia de la salvación. Si no tuvimos compasión es porque nunca fuimos salvos, simplemente. El distintivo de ser salvo es la compasión. No me diga que eres salvo si en esta semana no nos vamos a compadecer y ver a alguien con la rosa de John Blanchard. Entonces, próxima diapositiva. Mire, Dios ha levantado a Grace para que vean personas con sus rosas. Esas rosas están en casas de lujos y en casas de pobres. Dios necesita cambiar nuestra mente. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es que nos gane el sueño americano y volvernos indiferentes. Como cultura sabemos que no somos así. Hoy hay una reunión en los cielos y la pregunta sigue siendo, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Parece que la versión César habla hoy, parece que dijera, envíalo a él. No, envíame a mí. Envíame a mí. Busque a la gente de las rosas. Les va seguro que van a encontrar mucho más. Y como le voy a pedir a Karen que se puede tocar. Mire, ¿dónde está nuestro tesoro? Está nuestro corazón. Si nuestro tesoro está en bendecir a Dios, Él nos ocupará como canal de bendición. Iremos a bendecir las naciones, pero tenemos que empezar por casa. Y a lo mejor, si Dios nos prospera es por algo, es para bendecir a otros. Dios nos ha levantado como un faro en medio de esta ciudad. No sé dónde vive usted, pero cada uno tiene tantas cosas para hacer, tantas cosas para hacer. Mire, todavía sesiones se vuelan en el cielo preguntando al Señor, ¿a quién voy a enviar? ¿A quién voy a enviar? A veces la mujer de la rosa es su vecina, a veces es un familiar suyo. A lo mejor es un amigo del trabajo y usted nunca le ha preguntado, ¿qué te puedo ayudar? Simplemente pregúntele cómo oro por ti. A lo mejor es un hombre que lleva una rosa y está quebrado, está angustiado. Y usted no se ha dado cuenta porque vivimos tan afanados en yo, que nos hemos olvidado que somos lo que Dios tiene para hablar. Usted es la boca. Ustedes son las manos. Ustedes son los pies en Dios. Y si no va, ¿quién va a ir? ¿Hará falta un doctorado para comprarle un sándwich a alguien? Mire, lo único que hace falta es conexión con el Espíritu Santo. Sea sensible. No deje que la situación lo arruine el momento. Hay tantas oportunidades en que solamente si les cuento alguna. Somos una generación que el Señor usará. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, ¿te acuerdas cuando se hizo viral en que había que echarse un cubo de hielo en la cabeza, ¿se acuerda? Pero haga viral la compasión, hágala viral, transmítala. La otra vez fuimos estábamos en la línea del café del Starbucks y el caballero dice, el cajero pasa y dice, había pedido un cappuccino y le dice, señor, su café ya está pagado. ¡Ay, qué bueno! Dijo, ¿quién me lo pagó? El caballero que salió adelante. ¡Oh, qué bendición! Dijo. Y él se fue y cuando se fue, el cajero le dijo, usted es el número 46. Y cuando él se fue le dijo, Ah, muchas gracias, que tenga un buen día. Cortó la línea. Si hubiese pensado, él era el 46, se cortó la línea. ¿Se fija cómo él es? Porque si tú le dices, el de adelante ya le pagó el café. Dios nos pagó ya. Invite a otro. La salvación está asegurada. Pero no corte la bendición, no la corte. No deje que sus días pasen sin nada. Si nos vivimos en este tiempo es con un propósito. Honrar a Dios, conocer a Dios y hacerlo conocido. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te bendecimos en esta mañana, Señor. Señor, lo primero que queremos que tú nos cambies es nuestro corazón egoísta, Señor. Muchas veces no pensamos en los demás, Señor. Señor, enséñanos a servir con compasión, Señor. Señor, tú traerás a la mente amigos nuestros, familias nuestras, vecinos nuestros, Señor, que usan una rosa en su solapa, Señor. Tráenos, Señor, a la memoria a todas aquellas gente, Señor, que hemos visto alguna vez, Señor, y no hemos entendido el mensaje, Señor. Señor, gracias porque tú eres fiel, Señor. Hemos estado mirando muchas veces, Señor, la dama de verde y nos hemos perdido, Señor. Señor, la gracia, Señor, de compartir esta verdad con otros, Señor. Señor, gracias porque tú eres fiel. Señor, oramos, Señor, que tú nos uses en esta semana. Padre, tú eres bueno, Señor, y tú nunca has cambiado el plan A. Señor, enséñanos a ser fiel en lo que tú nos has llamado a hacer. Padre, bendecimos a cada uno de tus hijos en esta mañana. Señor, la palabra, Señor, que tú has puesto, Señor, sabemos, Señor, que traerá mucho fruto, Señor. Señor, y seremos conocidos como la iglesia de trabajadores más compasiva de esta ciudad, Señor. Gracias, Señor, por los comienzos, cuando no teníamos idea, Señor, de lo que había en el corazón tuyo, Señor. Pero ahora, de a poco vamos conociendo, Señor, el anhelo de tu corazón para cada uno de nosotros, Señor. Señor, bendecimos nuestra semana. Te damos gracias, Señor, por nuestra salida, nuestra entrada. Señor, que nunca falte la comida en casa, Señor. Que la salud sea parte de nuestra vida, porque, Señor, queremos que tú gobiernes. Padre, gracias por este lindo tiempo de entronarte a ti, de decirte que tú eres lo más importante, Señor. Y gracias por abrirnos los ojos y ver a aquellos que llevan en su solapa una rosa roja como la que vio John Blanchard, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre y te damos tantas gracias por renovar nuestra pasión y nuestra compasión para ti, Señor. Gracias. Declaramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos decimos, amén. Dele un fuerte abrazo a la persona que tenga al lado y dígale, espero que encuentres una rosa.